te lleva esto del arranque de las clases?
Todavía no me recuperé.
¿Qué quiere decir que todavía no me recuperé?
Todavía estoy agotado. Psíquica, filosófica, física, ya dije, no. No, física.
Dijiste, la primera que dijiste fue física.
Física.
Que eso me imagino se refiere a corporal y no a la física no, cuántica.
Claro. Anímica ejemplo. Y económicamente. Bien. La económica va a demorar un rato.
¿En qué? ¿En recuperarse?
Sí. La física yo espero que sea antes.
Pero ¿cuánta, qué gastos? Bueno, túnicas. La moña es barata.
No, pero yo este año pasé al... metimos cambio de frente.
Liceo. Ah, liceo.
No. Profesor, veo que no tenés.
Pero es que... Ah, tenés las dos en la escuela.
Sí, pero se fueron a la escuela del Pinar.
Ah, hay que pagar, claro. Ah, amigo, qué complicado.
No, pero en realidad lo que más me sorprendió sí. Es el cambio de la lista de útiles.
Hay
dos cambios. Uno, que la lista de útiles está antes de arrancar. Sí. Que antes no me pasaba.
Que antes era la maestra.
Que la daban en el correr de la semana. Y la otra, que es el doble de cosas.
Esa, sí. No es solamente el pago, sino otras.
Claro. Pero estamos bien.
Pero filosóficamente no entendí por qué lo de filosófico.
No, filosófico no. Quise decir psicológicamente. Porque mis hijas viven con mucha pasión el tema del regreso a clases. Por un lado, eso me genera gran admiración y mucho gozo porque...
Porque les gusta.
Porque les gusta, porque no están diciendo, uy, qué embole, volvemos a clase. Por eso, y porque se paran en las antípodas de cómo era yo como estudiante.
¿No te gustaba ir a clase vos?
A la escuela no, para nada. El liceo lo disfruté más, pero la escuela... La sufrí. Yo creo que sufrí mucho por el cambio de México a Uruguay, digamos.
Puede ser, claro.
Pero no, la escuela no la disfruté para nada. El liceo sí. Entonces, ellas, sobre todo la que entró a cuarto, estuvo 3 días que venía. Y quiere todos los útiles. Antes, forramos todos los cuadernos.
Me falta esto, me falta aquello.
Compramos todo, lo forramos, armó 2 cartucheras y tal. Entonces, en realidad está buenísimo. Pero al mismo tiempo tiene una carga de intensidad y también de estrés por momentos para ella.
Sí, claro.
Que vos tenés que tratar de regular.
Porque además cuando quiere tener todo tan pronto es porque está estresada y ansiosa por empezar.
Claro. Entonces para ella es un gozo, pero también es un estrés.
Sí, claro.
Y entonces... Doctor, ¿cómo era su nombre? Estoy empezando.
Frederich.
¿En qué corriente estamos?
No, yo soy gestáltico, yo le voy a apoyar.
Perfecto. No, entonces
no le voy a preguntar. Doctor,
que eso tiene una gran carga de intensidad, pero también de estrés. Y el padre intenta canalizar ese estrés, como tratar de pilotearlo.
Claro.
Pero eso genera un agotamiento mental, doctor. Pero mucho peor es cuando el padre... se da cuenta que no logra no solo pilotarlo, sino que termina en la misma... No la baja de la ola, la botija, sino que termina arriba con ella, estresado y desgastado. Suerte que la madre es mucho más zen. Y en un momento...
Más zen.
Claro, como mucho más...
¿Y qué haces en la terapia si es zen?
No, pero la madre no yo.
Ah, la madre.
Yo ya estaba en la ola de la intensidad y del estrés. Y entonces en un momento... Hubo una frase lapidaria que fue, ¿por qué no van a pasear al perro? Y bajan los dos y vuelven.
Mirá.
Y ahí funcionó todo mucho mejor, doctor.
Porque no, tienen perro.
No lo va a poder creer. Sí, ellas tienen perro. O sea, todo esto fue en la casa de ellas y de su madre.
Sí, muy bien.
¿Y
ahí no habrá algo que está vinculado a la ansiedad que usted tenía cuando...
Sí,
iba a...
claramente. Porque no le hablé de eso, doctor. La tercera pata de todo esto es la cola de paja.
Claro.
Porque uno ve la ansiedad de la niña reflejada en la ansiedad propia.
Claro.
Entonces dice, puta madre, digo,
sí.
Esto se lo traslada, o sea, esto viene de acá. Entonces, a todo eso que le dije, además está la culpa. ¿Le hablé de la culpa?
La culpa que...
De sentir que... Es uno el que le trasladó eso.
Qué lindo, ¿eh? Pues sabes que yo no me acuerdo si me gustaba ir a la escuela. No. Trato de tener cierto recuerdo, no. Es decir, sí me acuerdo que me gustaba la escuela. Eso sí me acuerdo. Que estar en la escuela era algo que me gustaba. Me gustaba, pero me gustaban las partes lindas de la escuela. Armar la cancha de voleibol, ir al taller de carpintería, el coro.
Claro.
La cooperativa que teníamos, una maravillosa cooperativa.
No, el coro no, no.
¿No estaba uno, usted en el solo?
Uno deseaba quedar en... Era, a vos te hacían vos a vos ve, te hacían cantar.
Claro, el solo.
Vos a vos ve.
Obvio que yo era vos a, te queda claro eso.
Claro, el vos a tenía la ventaja de que lo llevaban a ensayar y zafaba de clase. Yo fui vos ve. Pero además, yo no pasé muy bien en la escuela. O sea, tampoco es que sufrí traumáticamente, pero no la disfrutaba.
O sea, usted no iba a armar la red de voleibol, por ejemplo.
No, en mi escuela estaba prohibido todos los deportes, salvo el manchado.
Mirá, nosotros teníamos una cancha de voleibol que jugaban los de quinto y sexto, y cuando yo entré a quinto año, como era un buen alumno, era de los que salíamos a armar la red de voleibol.
Claro.
Y eso significaba unos 10 minutos antes de que empezara la clase, de que empezara el recreo, salir a poner los palos, unos bancos que hacían de bordes de la cancha.
O sea que salías antes por la cancha, salías antes por Bozá. Estaba claro, ¿cómo no te va a gustar
la
escuela?
Y tenía otra, salía antes también por la cooperativa, que eso es una maravilla. Ah. La cooperativa fue una idea genial de un director que tuvo la Escuela Sarmiento, que era el profesor Luis Guidotti, era maestro y profesor, que creó una cooperativa de útiles. Entonces, en cada clase había representantes de la cooperativa y antes del final de la clase hacíamos el recorrido del pedido de lo que quería cada alumno.
¿Mira?
Entonces teníamos un local, una parte de la escuela, un local allá, una parte de atrás de todo, donde estaban los útiles, íbamos y armábamos cada pedido y después los entregábamos al día siguiente. Y eso también me sacaba de clase. Por eso me gustaba tanto la escuela.
Qué bien, profesor, claro, así cualquiera.
Ya, me gustaba por eso. Pero no me acuerdo de si el hecho de tener que ir a la escuela... ¿Ibas de mañana o de tarde?
De mañana. O sea, estaba todo mal para mí. Odiaba levantarme de mañana, temprano. Entonces era una guerra. Pero además, yo era muy tímido en esa época. ¿En serio?
Da.
¿En serio? Era muy tímido. Entonces no, tampoco lucía la escuela, no era como está. Pero además, yo volví en la mitad de la escuela, o sea, de México.
Eso también es cierto.
Entonces, no escribía manuscrita, o sea, todas las pautas acá no las manejaba. Entonces, en realidad, no se podía jugar al fútbol.
Ese era un problema de tu escuela, ¿no?
Claro, porque... sí, el argumento era que como era de hormigón todo el piso del patio.
Sí, el mío también.
Bueno, igual. Entonces no dejaban jugar al fútbol, solo dejaron jugar al manchado. Y ese era el único marco de lucimiento mínimo que yo podía tener siendo tímido, recién llegado y hablando en mexicano.
¿Qué maldad hacía usted en la escuela?
No, estaba del lado de... Estaba más cerca de ser bulineado que de bulinear.
¿Ya? No, pero no de bullying. Yo me acuerdo de una maldad que era la gran maldad. Era en la escuela Sarmiento, en el patio, en la pared del fondo, había 5 o 6 bebederos. Quedan como unos bebederos de hormigón.
Todavía hay en la escuela Echegoyen, la de mi ciudad, por ejemplo, es como una...
Como una pileta de lavar.
Alargada.
Alargada, exactamente.
Con muchas canillas.
Exactamente.
Sí, hay en el patio.
Y entonces tenían una llavecita que era como simplemente la movías hacia un costado y se abría. Y salía el agua muy fuerte.
Ahora es con botón, la modernidad.
Claro, bueno, pero en aquella época no. Entonces, una de las cosas más lindas que tenía la escuela era... pasar corriendo a lo largo de todos los bebederos, pegándole a los que estaban utilizando. No, pegándole a las canillitas esas que se movían con una sola para que el agua empezara a salir fuerte hacia arriba y mojara a todos los que estaban cerca. Era muy lindo eso.
¿Y eso, y ahí no se calculaba, por ejemplo, si eran de sexto y vos de cuarto?
No. Ahí está.
No había peligro físico.
Había un grupo que teníamos la capacidad de pasar rápido y... hacer eso. Era muy lindo. Era la maldad más linda que teníamos. Aparte de todas las de siempre.
Igual,
desatar,
una maldad.
Desatarle.
Muy...
Sí, mojábamos a todos, ¿no?
Pero no.
Y a veces alguna maestra. Que claro, que estaba cuidando el recreo. ¿No? Porque viste que las maestras, no sé ahora si es igual, pero en aquella época las maestras que cuidaban el recreo, en realidad lo que hacían era conversar entre ellas con la campana en la mano y hacían clan, 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 cada tanto, para que el director pensara que estaban cuidando el recreo. Y en realidad
ya no hay campana.
¿No hay campanas? ¿No tienen campanas la maestra?
No, en el recreo.
Así estamos, ¿no?
Y yo recuerdo como una doble actitud. Algunas como sí, pendientes de que no hubiera lesionados, de que no hubiera incidentes, y otras con el celular.
Claro, bueno, yo en mi época no había celular. Claro. Pero igual, lo de la campana era una cosa, capaz que para el director, también de alguna manera te advertía si vos estabas haciendo algo que no debías, aunque no sabías si era para vos. Pues sonaba la campana.
No tenía nombre, pero varios. Varios. Al mismo tiempo.
Qué lindo salir al recreo. Qué lindo. Tomen distancia, hacer la fila, doble fila, tomar distancia y salir.
Eso seguía en mi época.
Qué lindo. La verdad, me encanta.
Por escuela, suerte, eso ya no pasa.
¿Ves? Después yo te digo, la escuela me gustó mucho. No me acuerdo.
Era medio miliquero eso de tomar distancia y estar todos formados.
Sí, yo creo que tenía un sentido y era que no salieran corriendo.
No, bueno, pero ahora salen como en grupo.
Sí.
Y con la maestra, pero no en fila y tomando distancia. Salen como un grupo más humano que sale de un lugar.
Puede ser, sí. No sé, yo me imagino que en la época era una práctica que tenía como objetivo que todos salieran más o menos a cierta distancia, no salían corriendo, no se atropellaran. Y alguna maestra, yo tenía una particularmente, además la tuve 2 años, que no me acuerdo si era Delmira o Dalmira, que cuando abría la boca te quedaba rígida. Tenía un bozarrón.
No, por la voz, no por su...
No, y además su porte, era una mujer grande.
¿Pero era de las chapadas a la antigua, de esas que... más bien rígidas?
Era, sí.
Pues yo tuve los dos tipos. La maestra antigua, de labio pintado de rojo, furibundo, caravanas grandes, abajo de los ojos pintado de celeste, esas cosas que nunca...
Y la sombra ojos. Celeste, sí, que se ponía.
Pero
sí.
celeste, tipo camiseta de Uruguay.
Porque eran muy patriotas.
Rulos, que vos dudabas si era peluca o era tintoretto.
Estás haciendo una descripción de Gazalla.
Claro, casi, ahí va, tenía una maestra. Tuve una que era de Gazalla, que era... Te hablaba de usted y era todo lo rígido que te imaginas. Y tuve otra, que era Silvia, que era una crack, era todo lo contrario. Era la maestra... semi-maternal, digamos, que era hermosa.
Bueno, yo, esta de las que tuve, esta era la que me acuerdo que era la más firme, pero no era mala, pero cuando te decía Piñeirúa, yo tenía un gran problema en la escuela, un gran problema, que a la escuela fue mi hermano, a mi escuela.
¿Más grande que vos?
Mayor, sí, unos años antes que yo. Y todas las maestras se acordaban de él.
¿Por la negativa o por la
Por la cosa? Negativa. Todas.
Claro, ya entraste con en rojo.
Es más, mi hermana tiene un cuento de la vergüenza que le daba, porque un día lo llevaron por todas las clases para mostrar lo que no debía ser un... Con la túnica toda enchastrada de azul, de tinta. Y mi hermana, que es muy tímida, y que me imagino en la escuela lo que sería... No sé, tratando de desaparecer.
Sintiendo que estaba... Bueno, una de las cosas que cambió notoriamente es que hoy les hablan por el nombre de pila a los niños. Las maestras.
En aquella época era el apellido.
Claro. Sí, la mía también.
Sí. Un día me iba a bajar de una bañadera, veníamos de un paseo, y había una maestra de quinto que se llamaba Castiglioni, que era severa, yo no la tuve, pero estaba adelante de la puerta bajando, y yo media que la atropellé, y de vuelta me miré y me dijo, ¿no se da cuenta lo que está haciendo? ¿Cómo es su apellido? Piñeirúa. Con razón.
No, la amarga que había dejado tu hermano era inlevantable. Yo me acuerdo que el único día que disfrutaba de verdad la escuela era los viernes.
Y bueno, porque todavía no tenías clase.
Y porque mis padres me daban 5 pesos para comprarme un helado en la Batuc cuando salía de la escuela.
Mirá.
Y ese día era gol.
A mí me daban plata mi abuela. Mi abuela nos daba plata en mí. Cuando yo fui a la escuela, éramos 4 primos que estábamos en edad escolar. Y entonces íbamos a la puerta de casa todos los días y mi abuela nos daba una moneda a cada uno. Pero esa moneda valía una malta y un alfajor.
¿Solo la moneda?
Solo la moneda, no sé, como si fuera una moneda de 10 pesos, que en aquel momento tenía ese valor, ¿no?
Claro.
Y, era una o dos, no me acuerdo. Pero me acuerdo de eso, fundamental, hacer la cola.
Una malta y un alfajor, y bueno, ahí sería por lo menos una de 50 pesos.
Ahí va, pero es una moneda de 50 pesos... y era fantástico hacer la cola frente a mi abuela, nos daba un beso y la moneda.
Claro, tipo. Tipo pasando revista.
Claro, era divino. O sea, nos estiraba la moña así, la acomodaba la tana, que no se
levantaba. Era un desastre con la moña. Y mi hija también, por suerte.
Yo tenía la moña más grande de la historia. Es más, en algún momento hasta fue causal de debate, porque mi madre tenía la manía de hacer unas moñas gigantes. las planchaba, eran una cosa así que eso pasaba.
Te tapaban la cara casi.
¿Viste esa foto que hay? ¿Vos tenés la foto esa en la cual?
El primer día.
No, la foto en que estás en un escritorio. ¿Te sacaban esa foto a vos?
No.
Ah, yo tengo varias de esas, o tenía por lo menos.
Yo tengo la del primer día de clase, que era historia.
Pero ya te la socaba tu padre.
Claro, el primer día de primero.
Esto era, había un fotógrafo a la escuela, y entonces en un escritorio de alguna maestra, o del director, no sé, en medio con la foto de Artigas atrás, supongo yo, y un mapa mundi, y vos sentado así, en el escritorio.
Ah, no, eso
una
no
una foto
existe.
Individual, con una moña que pasa... En los hombros.
No, yo era un desastre, mamá.
Qué maravilla.
Pero aparte lo de la batuc tenía algo que estaba de más, que era cuando vos sos niño, por lo menos en
esa
época.
Estaba enfrente, ibas a la escuela de enfrente.
Claro, la Paraguay. No te importaba el sabor, te importaba el tamaño.
Sí, claro.
Y los helados de batuc eran famosos por ser gigantes. Tan más, gigantes
que no lo podías terminar.
Te daban una bandeja.
¿Para qué?
Había cucurucho, igual te daban una bandeja porque lo tenías que volcar inmediatamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, eran 5 pesos un helado gigante y encima viernes venía el fin de semana.
Me acuerdo que le ponían con la pala, le ponían en el costado del cucurucho
sí,
helado.
Sí, 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 era una
cosa. Yo me acuerdo de haber ido una o dos veces nomás y no poder terminarlo, que te terminabas con todo enchastrado, las manos todas llenas de helado. Era tremendo. Pero bueno, Delgado, era linda. La escuela es. Después que. Si vos. El tema es que vos te logres en, que los chiquilines logren encontrar. Un punto correcto para estar. Y la otra cosa que a mí me parece y que a mí me pasó muchas veces fue que te ayuden a entender que no hay nada grave. Que no hay nada grave en la escuela. Es decir, esa sensación que muchas veces tenés como alumno de que es grave porque te sacaste una mala nota o porque te llevaron a la dirección. ¿Por qué te llevaron a la dirección?
No.
Bueno, claro. No fuiste a la escuela.
Pero no te digo, yo era muy tímido.
Pero igual, alguna vez. ¿No te agarraste la piña como el Colorado Cayorda, como me agarré yo?
No,
que me cagó la piña, además. Era mucho mejor que yo, era. El Colorado Cayorda, no sé ni qué será de su vida, y yo lo estoy nombrando. Nos trenzábamos un día las piñas, no sé por qué, pero a la dirección te ponían de farol al lado de las puertas de entrada. Ahí te quedabas un rato largo.
Era, si sería tímido. Que no sé, estuve como 20 días mentalizándome previos
sí.
Para pedirle a la que me gustaba de la clase que me firmara la túnica en sexto, imagínate. O sea, 20 días para lograr. No había establecido diálogo nunca.
O sea, se podría decir
y
que.
Y recién el último día logré decir, no me firma la túnica con la voz así como que no me salía.
Se podría decir que a ti te estropeó el liceo.
Claro, exactamente. A mí todo ese quiebre de personalidad, de todo fue el liceo, claramente.
Mirá vos, qué horrible el liceo, pero pensé que el liceo era...
No, el liceo está de más, el liceo lo disfruté mucho.
Yo también lo disfruté mucho el liceo, sí. Claro, yo agarré también una época muy particular, fíjate, yo entré en el año 65 al liceo, o sea, 2 años después era todo el conflicto del boleto, las manifestaciones, o sea, era muy... Una época muy politizada de la vida liceal.
Claro.
Y entonces era tratar de hacer toda la huelga que pudiéramos para no entrar.
Muy bien.
Sí, claro. Era lo que, yo me iba cuando hice 3 años de mañana y 1 de tarde. O al revés. Y 3 de tarde y 1 de mañana. Y ese que iba de mañana me iba de pijama a armar la huelga en la puerta del liceo y hacíamos la huelga y me volví a dormir. Sin sacarme el pijama. ¿Está mal?
Bueno, no sé, yo qué sé. Cada uno. No, yo recuerdo también el liceo con mucha alegría. Era una época muy politizada, pero por la contraria. Yo entré al liceo 2 años después de la vuelta de la democracia.
Claro.
Entonces había como un frescor ahí que era muy político, pero también era muy general. O sea, desde que no tenías que llevar uniforme,
sí, claro.
Hasta que no tenías que controlarte el pelo, hasta que. Se respiraba como mucho aire de libertad en el liceo.
Te voy a confesar algo ahora, Delgado.
Por lo menos en el liceo que yo iba, porque cuentan otros compañeros de otros amigos que había otros liceos que eran más heavy, que estaban todavía como más con residuos de la,
mantenían, sí.
De la antigüedad, profesores más o escriptos más duros, más. En mi liceo, en los 2 liceos que yo fui, fue como más. Se respiraba un aire fresco, digamos.
Claro. Yo te voy a confesar algo acá que creo que nunca lo dije públicamente y es la única cosa que nunca le perdoné a mi madre. Mi madre me mandó la primer semana de liceo de pantalón corto. ¿Entendés? O sea,
se supone que el paso a grande
el paso era sí, pero el ella no sé por qué, creo que porque se lo había hecho a mi hermano y entonces, para ser justa, me lo hizo a mí en época diferente. Me hizo ir la primera semana de pantalón.
Eras el paloma que caía de pantalón.
Había tres o cuatro nomás, con la mirada extremadamente burlona de los todos, los todos. De todos.
Eras el gil de la clase.
Todavía en esa época no. Yo terminé yendo de vaquero, pero...
de pantalón corto, mirá, no estuvo.
Y además, la escalera del Liceo Zorrilla es grande.
Sí, mi hija más grande fue Zorrilla.
Que había que subir.
Grande, interminable.
Interminable, había que subir esa escalera hasta allá arriba.
Era como una pasarela de la tortura.
Exactamente, ni todo el mundo mirándote con sonrisas socarronas.
No, yo lo único que recuerdo...
Capaz que me hizo bien a la personalidad, ¿no? Capaz que...
Te endureció.
Endurance.
Yo lo que recuerdo en ese sentido, en el estético, digamos, es que había como dos clases de... O sea, mi liceo tenía como una estética bastante general para estar en onda, decirlo de alguna forma. Pero en dos niveles.
Claro.
O sea, los que podían usaban el vaquero Levis, las botitas de gamuza Galarate... Y las remeras, no me acuerdo qué marca serían. Los que no llegábamos, usábamos las botitas...
No acuerdo, ¿de la feria? Para,
sí, de la feria.
¿De la feria?
Sí, botitas, claro, de la feria.
Que eran iguales,
pero... Vaqueros Wrangler, que valían la mitad que los Levis, y Hering.
Te estás olvidando de los buzos...
Lindsay.
De los Lindsay.
Pero los Lindsay creo que eran medio caribe, había que juntar una moneda.
Bueno, está, pero era eso.
Yo tuve un Lindsay y lo cuidaba como si fuera... Eran ahí en el centro, el local.
En la calle...
Colonia.
Colonia y Barrio Zamorín, en la esquina.
Ahí va, exactamente.
Yo tenía que ir a comprar los Delgador.
Ahí va.
Tenía que comprar dos, uno para cada uno.
Yo recuerdo esa diferencia.
Y había dos o tres colores. Verde, azul piedra y un ladrillo.
Gordo. No, había un granate que estaba muy bien.
Bueno, ese granate tipo gordo. Pero no me compres uno que no sea de estos tres.
Claro. No, y después la otra decisión era si era a la base... ¿En B o
tipo polera?
Polerón.
Sí.
Yo era más de a la base.
A mí me mandaban... Eran de la misma tribu.
Sí, claro, íbamos al mismo liceo.
A la base.
Íbamos al mismo liceo. Incluso. Pero claro, la diferencia era... Ahí empezás a ver las diferencias, claro, sociales. El que podía comprar Levis, claro, Galarate, no sé qué.
Y en vez de camiseta génica, capaz que tenía un Lecoq Sportivo.
Sí, o se la traían de un viaje de Estados Unidos el padre. O...
Sí, sí, exactamente.
Pero...
Qué maravilla. Pero bueno, pero la está sacando. La está sacando.
Sí, doctor, al final, ¿por qué terminamos hablando de usted también?
Bueno, no, porque
hoy no pago la
sesión. Yo le dije que yo
no pago.
Soy gestáltico.
Ah, está bien.
Yo le transfiero con mi experiencia el conocimiento, bueno, para que usted pueda.
¿Cuánto le debo?
Usted sabe, 2.500 pesos en la sesión.
¿Cuándo subió?